Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a otro episodio del 103, el programa del PIM por la Uniradio. Yo soy Guillermo y bueno, lo estoy acompañando en este 11º programa en vivo del 103. Hoy vamos a estar hablando de los aprendizajes a partir del taller de diseño de vidrio por parte de estudiantes y docentes de la Facultad de Diseño y de Urbanismo. Y bueno, para esto nos acompañan hoy en el estudio Micaela Martínez, Jimena Bolioli, Marcela de Andrade, Rosina Bianchi y la profesora Carolina Raba acá en el estudio. Así que bienvenidas, muchas gracias por estar
acá.
Gracias.
Gracias,
Guillermo. No, gracias a ustedes. Y bueno, ya de una podemos meternos un poco en qué es esto del laboratorio de diseño de vidrio, de qué se trata, cómo surge.
Bueno, en realidad nosotras somos estudiantes, como comentaste, de la carrera de diseño industrial de perfil producto de la Facultad de Arquitectura, y hay un espacio que cuenta el laboratorio de vidrio del Centro de Diseño, que está en el PIM, el Programa Integral Metropolitano, allá en la casa que queda por Zona América, en las zonas norestes
de
Montevideo.
Sí, junto a Veterinaria.
Sí, junto a Veterinaria. Y bueno, en realidad nosotras ahí tenemos un espacio de diseño en vidrio en el cual estamos realizando la pasantía con la gente de ahí de la casa y también con las vecinas que se han acercado a participar de este espacio. Y nada, bueno, en realidad surge un poco este espacio queriendo ver todo el tema del vidrio, que es un material que es 100% reciclable y que en realidad en Uruguay, no, al no haber fábricas de vidrio, no... Nos está dando esta posibilidad de que se recicle, digamos, y queda acumulado en las plantas de clasificación de residuos de Montevideo. Y nada, en realidad, teniendo en cuenta también que muy cerca del espacio este que se tiene está la planta Géminis, que es una de las plantas de clasificación más grandes, es como un muy buen espacio porque se da como este intercambio también con la comunidad de ahí. Y la facultad, y bueno, nada, en realidad el curso parte de botellas de vidrio, todo lo que viene a ser desde la parte como más tecnológica, de cortado, pulido, y también nada, se busca como el enfoque metodológico de las experiencias creativas de diseño y generar como ese pensamiento en las participantes que forman parte del espacio.
Bien, ¿y desde cuándo se lleva a cabo este laboratorio?
Y comenzó en pandemia, en el 2020, que ahí nada, el laboratorio de vidrio empezó a tener como ese espacio en la casa PIM y desde ahí se han empezado a dictar los cursos estos.
Genial, genial. Bueno, genial. Entonces, este proyecto es impulsado por la facultad y el PIM directamente.
Sí, sí.
Genial. En otros episodios anteriores también estuvimos hablando justamente de los residuos y de la planta Géminis, pero bueno, cuéntenme un poco más. Parece que este año, yo me enteré ahora que es el Año Internacional del Vidrio, entonces...
Sí, es el Año Internacional del Vidrio y justo el día de mañana arranca una exposición en la Facultad de Arquitectura, en el hall, que van a estar mostrándose un montón de piezas de artistas uruguayas y uruguayos y también de estudiantes de la facultad. Y nada, muy interesante para pasarse y darse una vuelta. Va a estar hasta el 14 de noviembre en el hall abierto.
Bien.
Para todo el público.
Extendemos la invitación entonces para todos. ¿A qué se debe que se conmemore el Año Internacional del Vidrio? ¿Tienen idea?
Sí, lo plantea la ONU es en el marco de visibilizar lo importante que es el vidrio, este material, a lo largo de la historia, en el pasado, hoy, presente y el futuro. Sí, en parte de nuestra vida cotidiana, lo que son nuestros objetos como los vasos, ¿sí? Para beber, o los vidrios de nuestras ventanas. Entonces es para poner un poco el foco en lo importante que es este material en la vida de los seres humanos y arrancar a revalorizarlo también en el marco de la Agenda 2030. Para, bueno, también esto de la problemática de 100% reciclable y, sin embargo, no tenemos cómo hacerlo, entonces que se recicle, que se vaya visualizando eso.
Claro, es una
resignificación, un foco en este maravilloso material.
Claro, sí. Y el problema de reciclaje del vidrio es un problema internacional, entonces también, no solamente de acá de Uruguay.
Hay lugares que tienen, en realidad, que clasifican y reciclan, pero acá dejaron de funcionar las plantas que eran de fabricación, entonces no se puede incluir el residuo, en este caso es un residuo, porque no tenemos cómo volver a implementarlo. En realidad el vidrio parte de la arena. Y vos moler las botellas y ponerlas de nuevo en el proceso productivo, te ahorras energía porque es mucho más fácil fundirlo cuando el vidrio ya está hecho. Entonces tenés un 30% de energía que se ahorraría y al ser 100% reciclable es alucinante lo que se puede hacer con él. Pero cuando no tenés plantas que puedan fabricar, entonces te queda dando vueltas. Y es un poco en este marco de lo que es la sensibilización y la conciencia sobre el vidrio y sus posibilidades y el residuo de las botellas que surge también el espacio de laboratorio de trabajo en frío de vidrio en territorio para arrancar a hacer algo con el material y esos que son residuos entre muchísimas comillas, como para reciclarlo de alguna forma.
Bien, bien. Y en el laboratorio, cuando están en el PIM, por lo que me dijeron es en el PIM,
es correcto.
Están los estudiantes, ustedes, ¿y quiénes más?
Está el equipo docente con Carolina Raba, Carolina Frabasile y Beatriz Amorín. Las cuatro participantes aquí presentes de la pasantía y después vecinas que se han acercado de barrios a este espacio, que están interesadas por A o por B en lo que es el vidrio y estamos trabajando eso de el pensamiento de diseño en relación a la resignificación del material.
Genial, genial. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo es la dinámica del taller?
Bueno, en realidad la dinámica del taller parte desde lo que vendría a ser como más la parte de práctica, o sea, tecnológica, con lo que viene a ser el corte, el pulido. Allá contamos con una máquina de corte sierra que
una circular.
Una circular, ahí va. Y nada, sí. Eso también da la posibilidad de tener otros tipos de cortes en las botellas, como oblicuos. Y nada, y después también todo lo que viene a ser la parte, como mencionamos, de esto de generar la sensibilidad y la conciencia en la comunidad y también las posibilidades que surgen desde una botella que quizás uno se imagina como algo que no puede tener mucha vuelta y en realidad es increíble incluso entre el ida y vuelta cómo las estudiantes empiezan a generar
un
montón sí, de cosas y... Y nada, desde crear un barco, desde una botella hasta una cuchara, que es algo que pasa.
Sí.
Genial, genial. Ustedes dijeron que desde cuándo son parte del proyecto.
Este segundo semestre.
Sí.
Es una pasantía semestral, pero el espacio está desde 2020. Nosotras nos sumamos ahora, sí.
¿Y los estudiantes de años anteriores, qué? ¿Se quedan algunos o
van, no.
van pasando
pasantes
a medida que pasan la tele?
Pasan. Fueron el año pasado y
claro.
Nosotras somos como la segunda generación de pasantes.
La segunda
entonces,
generación.
Está, nuevito.
Bueno, perfecto, genial. Bueno, entonces ahora cuando volvamos podemos seguir hablando un poco de, me cuento un poco de cómo es la dinámica y de qué se fueron aprendiendo justamente, de qué se trata esos aprendizajes.
Perfecto.
Ya volvemos.
Escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Voces de Uniradio. Pedro Dalton y Gustavo Topo Antuña.
En mi opinión, lo que creo que fue pasando fue también por la formación que un poco tenemos ahora, ¿viste? Con el correr de los años fuimos agregando gente. Ahora, en un momento entró Pancho, cuando yo me fui con el cuarteto empezamos a intentar suplir las violas y ahí ya entró una persona que después cuando yo empecé a tocar de nuevo, lo que hacía Pancho no era que solo me me copiaba a mí, sino que inventaba nuevos arreglos y metimos otro violero más.
Bien.
Y después entró Nacho en el piano. Y creo también que Gastón tiene mucho que ver en esto. Más allá de que nosotros hacemos las canciones y ya, creo que ya estamos trabajando como septeto. Creo que al principio era más, Marce y yo traíamos las cosas y por eso también era más guitarrero el asunto, sí, sí, por las composiciones.
Creo que también estamos escuchando un poco más. Ayer el segundo disco también con Gastón, con Ackerman, creo que lo estamos escuchando un poco más. También, o sea, lo que es la visión de afuera, porque nosotros estamos metidos en un gueto en el cual, naturalmente, por suerte, se dio de esa manera que pudimos como salir de ahí adentro, porque si no seguiríamos sonando como el amanecer búho.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante.
Los martes a las 20 por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
Hitos del Dial Mundial. A 100 años de la radio en Uruguay.
Radio Bangkok.
Aquí Radio Bangkok. Fue el programa de radio conducido por Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci que se transmitió durante la década de los 80 en la radio argentina Rock and Pop. El programa se caracterizó por su humor absurdo, sus transmisiones ficticias desde Bangkok y por poner en frecuencia modulada a Charlie, Spinetta y a otros seres del rock argentino.
Radio Bangkok, la idiotez más grande de la radiofonía internacional.
Luciano Cantero, pelota, cabeza de Charlie García, Casio sobre la línea izquierda, sale a cortar Pite, medio, medio del piso, de media vuelta, García para Spinetta, el flaco deja pasar para Zeta, Zeta pierde frente a Boy George, que elude un hombre, cosa rara, ¿quién era? Boy elude, pero cae ante la recia marca de Richard Coleman, dos sombreros para la entrada, Espinosa de Pato, va a tirar.
No entiendo.
Hitos del Dial Mundial. A 100 años de la radio en Uruguay.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Para que quede constancia de que nunca hablamos de eso, pero que en realidad se trata de eso. El perfil de egreso, un objetivo, se pone en perspectiva hacia adelante. Futuro ciudadano, el estudiante, como resultante, y se moldea la escuela universal o inaccesible. De cosas priorizables, prescindibles, se hacen disponibles varias opciones. Hay una educación sin opiniones, tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado impone, o recipientes sentados repitiendo aquella ciencia, cansados de perder la competencia, forman la obediencia. Serán felices sirviendo de engranaje al mecanismo.
Bueno, volvemos en este programa del 103, hablando de los aprendizajes a partir del taller de diseño de vidrio. Volvimos con este tema del alemán, perfil de egreso, elegido por las compañeras que me acompañan. Así que, bueno, te pregunto, Micaela.
Buenas.
¿Por qué elegiste este tema?
Bueno, con compañera Rosina elegimos este tema porque creo que el concepto de perfil de egreso es algo como... muy introductorio a cualquier carrera que uno se acerque o esté investigando qué es lo que quiere hacer, por dónde quiere ir. Y como que en todas las páginas, en todos los textos, lo que te dicen es el perfil de egreso, que a veces es como medio relativo también lo que... O sea, queda como corto el aprendizaje que tenés en esos 4 años o más de carrera, y se quedan en un párrafo o dos de todo lo que vas a vivir a lo largo de eso. Creo que por eso lo elegimos.
Me parece muy bien, sí. Es como demasiado para abarcar en pocos renglones, ¿no?
Es un montón.
Total. Bueno, entonces volvemos a hablar del taller y, bueno, de un poco más de la dinámica, de cómo ha sido para ustedes, sobre todo, de empezar este taller y en el laboratorio, y que cómo han sido los avances.
Bueno, primero tuvimos con mi compañera un gran cambio de roles, porque pasamos de ser estudiantes a una especie como de referentes y a quien van por consultas en el trabajo del vidrio y de técnicas. Y es bastante satisfactorio ver lo que has aprendido, que no te vas dando cuenta en el día a día, y también lo mucho que tenés por aprender, ¿no? Pero que puedas pasar ese conocimiento, por más breve que sea, a otra persona que se quiere introducir en este hermoso mundo del vidrio y del reciclaje y de la expresión creativa y la creación de productos, que es como maravillosa. Y también como ese vínculo con docentes que ya conocíamos, pero como que se genera otra relación como más horizontal, en donde es como un ida y vuelta de ideas, de qué hacemos, qué podemos hacer, cómo mejoramos esto. Y también ves todo el detrás de esas clases que vos tomabas en algún momento, y es como, creo que es un orgullo, tipo todo el detrás ese y todo lo que pensaron para que vos aprendas lo que tenés que aprender y que te quede, ¿no? Después también creo que ver cuando alguien nuevo se acerca a trabajar con este material, que el pobre, hablábamos la otra vez, tiene como una reputación bastante fuerte de que es peligroso, de que sí, te vas a costar.
Un vidrio peligro.
Claro, sí. O sea, es como una reminiscencia de cuando eras chico. Y por ahí se rompió un vaso en la casa o algo, y tu madre ya gritaba que no pases por ahí porque hay vidrios por todos lados, y capaz que habían pasado 3 días y seguías como en ese miedo de que te fueras a cortar con algo que capaz que ya no estaba. Y se ve, ¿no? Se observa las primeras personas que se acercan y que se van de una, bueno, voy a hacerlo, y después están las otras que están mirando por encima del hombro a ver cómo lo hace, a ver si se pierde un dedo o algo. Pero no, y se van acercando a poquito, después esa emoción de lo pude hacer.
Claro, claro. No era tanto al
final.
No era tan malo.
Tal cual.
Total. Rosina.
Bueno, capaz antes de venir, nosotras nos empezamos a cuestionar un poco qué era lo que nos había sorprendido en este nuevo espacio, de este nuevo rol que está, nos encontramos acá, en el PIM. Y ahí se nos vino una anécdota que está buena para contar, capaz, si les parece.
Obvio.
Y bueno, nos pasó con una de las participantes hace relativamente poco, que luego de haber transcurrido varios encuentros y ya haber aprendido a cortar y eso, desarrollando una actividad que nosotros en la facultad le llamamos repentina, un ejercicio rápido. En este caso era una lluvia de ideas, tirando, bueno, la idea era salir un poco de la caja, de lo que siempre podemos pensar, el primer pensamiento, y bueno, empezar a construir. Y eso, pensar como un poquito más allá. Y ella, como en una de las conclusiones que realizó, y esto de empezar a ver qué habíamos encontrado, con qué nos habíamos sorprendido, nos tiró al pasar una frase que nosotros nos quedamos pensando, y la frase era algo así como: ahora entendí cómo es la cosa. Nosotras, bueno, qué general,
¿qué es,
pero
la cosa?
Sí. Y ahí fue como, nos quedamos con eso y empezamos a indagar un poco en qué era la cosa, qué había entendido.
Claro.
Nosotros se lo habíamos dicho, lo entendió, no, como bueno. Y ahí fue cuando empezamos a indagar y ella nos empezó a contar un poco cómo era su forma de trabajar. Ella trabaja a pedido, con diferentes pedidos, tanto en vidrio, creo que hace cosas como en tejido y eso. Y nos empezó a contar que su manera de trabajar era a presión. Es decir, ella le daban 2 semanas para trabajar, pero ella realizaba el trabajo 12 horas antes, 4 horas antes. Todo hacía las apuraditas, como salga. Ella decía que salía siempre bien, que eso, algo que siempre salía, pero era así. Ella se sentaba, estaba igual todo el día sentada, con la música al mango, diría, y así realizaba el trabajo. A esta frase que venía, que nos dijo, ahora entendí cómo es la cosa, hacía referencia a que había entendido que había otra manera de trabajar. A nosotros nos llamó mucho la atención, nosotros capaz que en la facultad tenemos otra metodología, aprendimos que se pueden realizar otras herramientas, que está el dibujo, que están, hay otras herramientas para pensar cómo queremos que quede eso que estamos imaginando, y también podemos mostrárselo a otro y comentar y poder llegar como a ese producto, pero antes de desarrollarlo y que quede por finalizado. Y nos pareció sorprendente que ella en el taller pudo tomar estas herramientas que fuimos llevando y aplicarla a un trabajo que ella realiza en su casa y que realiza en su día a día. Y nos parece sorprendente esto de que lleguen esas herramientas y que las apliquen en otras cuestiones que no es solo el vidrio. Entonces eso nos parece que está muy copado y está. Creo que esa era la anécdota.
Claro, claro. Y, o sea, a través de esto entonces ella entendió, ayudó para que ahora haga las cosas con más tiempo, digámoslo así, o que se tome otra...
A saber,
¿no? O sea,
pero se lo plantea como una nueva...
Claro, se lo plantea como una nueva manera de,
sí,
de,
sí,
de trabajar.
Se mostró bastante interesada en este otro posible camino para desarrollar sus propuestas.
Claro, claro. Yo creo que es muy interesante, ¿no? O sea,
claro. Que no se lleven solo el producto finalizado, bueno, lo que hagan en vidrio, sino que se lleven herramientas, que se lleven, sí, eso, herramientas y cosas para su día a día y también para su trabajo y que todo les resulte más práctico. Y además, esto también, como su salud, cuidar, no es necesario estar 12 horas
total.
En algo metido.
Sí, meterse presión para...
Claro.
Pero bien, bien. Y bueno, ¿y qué otros aprendizajes han tenido durante toda esta experiencia?
Y más que aprendizajes, creo que también es creo que nos da un poquito de nostalgia de cuando nosotras empezamos a conocer más allá del vidrio como material y como para adquirirlo en productos, este nuevo aprendizaje, estas metodologías, porque para nosotras también fueron extrañas y nosotras en un momento también entendimos todo. Claro, y es como, ay, mira, yo estaba ahí, mira, o sea, te pones a pensar también, creo, lo lejos que pueden llegar ellas con estas pequeñas herramientas que les vas dando, porque te das cuenta de lo lejos que llegaste vos misma, y es como bastante bonito, es como muy muy lindo.
Y estas personas a las que ustedes, o sea, como que a las que vienen con preguntas, ¿son justamente las vecinas que se acercan o también otros estudiantes como ustedes?
Bueno, creo que como estudiantes siempre nos estamos cuestionando y consultando y mirá lo que hiciste y cómo lo hiciste, eso siempre está, ese intercambio. Pero sí, vecinas que son, creo que es algo re interesante que sean de distintas edades, como que no hay una edad que vos está mujeres de tanto y tanto, no hay límite y es, creo que lo más lindo, lo más, no sé si llamarle inter algo, pero como que claro, porque cada una tiene su estilo de vida y ya tiene un camino transitado y vienen con distintas opiniones, sí, sí, e ideas de lo que quieren también, claro, del espacio.
Bastante integral, ¿no? Como diría el PIM.
Totalmente.
Hablando de eso, ¿cómo hacen las personas para anotarse a este laboratorio, las vecinas, o simplemente se acercan al PIM? O...
Se pueden acercar al PIM y también en la web.
Hay una convocatoria que se hace, este espacio se desarrolla en el segundo semestre del año y se da...
Tenemos a la docente,
Carolina
Raba, que está con nosotros también.
Sí.
¿Qué nos cuenta?
Les cuento que para anotarse en este espacio se realiza una convocatoria, ¿sí? En el receso a mediados de julio para comenzar el espacio en agosto. Se realiza una difusión tanto por las redes de FADU y del Laboratorio de Vidrio y del Centro de Diseño, también de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, y también desde el espacio PIM, para hacer llegar la manera que ha sido a través de un formulario, o yendo, o llamando, o por teléfono, o por correo, pidiendo la información. De alguna manera, me parece que claro, hay como que muchos enlaces claro, y vías para la comunicación y poder llegar ahí. Se ha anotado gente y comenzado una clase después. Es un espacio que lo que queremos es que...
Que nadie se pierda
que nadie
la oportunidad.
Que nadie se pierda la oportunidad, sí. Y que pueda sostener de la manera que lo puedas sostener. Y eso se da porque, como decía Micaela, hay muchos perfiles distintos, muchas...
contextos.
Contextos y dinámicas que se amoldan. Y nosotras también es como lo ponemos sobre la mesa, decir, bueno, queremos que sostengan, que no se lo pierdan. Y bueno, nos amoldamos en lo posible a esas distintas modalidades y realidades.
Bueno, genial, invitamos entonces a todos los interesados a anotarse por cualquiera de los medios que acabamos de mencionar.
Sí.
Bueno, y veo también, por ejemplo, Marce, acá tiene un mate de una botella, que hizo una botella cortada.
Sí, este es del último miércoles, es una botellita de cerveza pequeña. Lo que hicimos fue con una de las máquinas, ¿sí? Una adaptada por Carolina Fravasile.
Exacto.
Una máquina con un cortante que se consigue en ferretería. Y lo que se hace es marcar la botella, su sección, para después cortarla por choque térmico. Así que sí, el mate ahora es de vidrio, es de botella. Una de las tantas posibilidades.
Bueno, ahí tienen. ¿Se han llevado alguna otra cosa así material de este espacio para ustedes?
Sí.
Sí, yo por ejemplo tengo un collar de vidrio que nada, en realidad es como de aquellos retazos, o sea, porque ponele, te haces el vaso, pero te queda toda la otra parte de la botella, y creo que parte también es como eso, ¿qué hago con la otra parte? Como no, aprovechar todo el material y no dar lugar como al desperdicio, y nada, desde un pequeño fragmento, un collarcito.
Muy lindo el collar, una pena que no lo puedan ver, pero muy lindo las piezas que tienen acá. ¿Ustedes, chicas, también se han llevado algo?
Yo tengo piezas que son futuros collares y caravanas, y el vaso que no puede faltar.
Y el vaso que sí, ¿no?
Sí. Yo el otro día me hice un azucarero. Resulta que corté la botella, salió mal, como, bueno, en este momento se le hizo como un piquito, dije, bueno, está, salió el azucarero, así que sí.
Bueno, qué bien, qué bien. Todo se puede llevar, no solamente aprendizaje, sino también objetos.
La tangibilidad del diseño a través de la botella.
Todo se puede transformar. Bueno, muy bien. Entonces, ahora cuando volvamos vamos a seguir hablando un poco más de esto, de qué se fueron sorprendiendo a través en el taller y del rol y en el espacio. Y bueno, vamos a seguir hablando justamente los aprendizajes en este taller de diseño. Así que quédense con nosotros, ya volvemos.
Quédate en 103 PIM.
Muy buenas, amigues de Uruguay. Aquí les habla Vime de Mafalda, desde Valencia. Nada, deciros que en breve arrancamos gira por Sudamérica y estamos muy emocionados de poder anunciar que vamos a estar el próximo día 13 de noviembre junto a las bandas amigas de 4 pesos de propina, Tapelao y Papafina en el Teatro de Verano de Colón. Así que les esperamos a todos, estamos muy emocionadas de poder ir para allá por primera vez. Abrazos.
Voces de Uniradio. Fabriz Lengrón.
Y imaginar en realidad es una función muy importante de la humanidad que en esa oportunidad tiene una ocasión de salir de ese encierro, de permitir que el ser humano no se quede encerrado en sí mismo, sino que vaya viajando a través de su imaginación.
También es un tema conceptual, ¿no? Porque cada práctica e investigación artística empieza con ¿qué? Con imaginación. ¿Qué camino voy? ¿Y a dónde quiero tal vez llegar, ¿no?
Investigación.
investigación, extensión y enseñanza en Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio. Juliana Dancilio, Camilo Salvetti y Diego Varela comparten actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber contado a través de una mirada universitaria. Comunidad UDELAR. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 16:30 horas. Uniradio, 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República.
Vida universitaria.
Taller Experiencias Escolares y Trayectorias Educativas.
El Grupo de Investigación Violencias, Juventudes y Criminalidad en América Latina del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR organiza el taller Experiencias Escolares y Trayectorias Educativas. Consistirá en la presentación de diversos trabajos, un espacio de intercambio de gremios estudiantiles de secundaria y de la UDELAR y la presentación del libro La Burocracia del Castigo, el conflicto y sus respuestas en la enseñanza media en Uruguay.
El taller se realizará en la sala de conferencias Luisa Cuesta, de la Facultad de Ciencias Sociales, el jueves 3 de noviembre en el horario de 14 a 20 horas. No se requiere inscripción previa. Más información en cienciassociales.edu.uy.
It's a recording, not a playback. It's not playback. It's just recording, okay? It's true.
Bueno, volvemos en este tercer y último bloque del programa de 103. Volvemos con esta pieza de música clásica tan peculiar, que bueno, que Marce nos va a contar un poco de qué se trata.
Sí, es alucinante de ver especialmente y de oír, por supuesto. Son varias copas, ¿sí?, con este material alucinante, que es el vidrio, el cristal, en este caso, que están sobre una mesa y un dúo las toca para producir esta música.
Esta pieza es de Tchaikovsky, creo que...
Sí, según... La danza del hada del azúcar.
La danza del hada del azúcar.
Así es.
Genial, genial. Y bueno, y entonces lo tocan a través de copas de
sí,
vidrio.
Sí, están todas sobre una mesa y están ordenadas. Van tocándolas a medida que necesitan la nota, la toca la copa que tocan.
Genial, genial.
Sí.
Bueno, un poco para volver al tema también, vamos a hablar un poco de qué es lo que hacen en el taller, en el sentido de qué herramientas usan, qué
Perfecto.
Procedimientos hay para trabajar este material que estamos hablando, que es el vidrio.
Sí, nosotros lo que proponemos es, a partir de botellas, arrancar a construir, a deconstruir para construir. Entonces, las herramientas que hay a disposición son cortantes, ¿sí? Es una estructura que tiene un cortante en la punta que se consigue en ferretería. Están las fichas técnicas de estas herramientas para que uno pueda construirla en sus casas y así arrancar a diversificar los espacios donde podemos hacer uso del pensamiento de diseño y la construcción a partir de botellas. Muchas de las participantes tienen emprendimientos, como comentaba hoy Ro, entonces está bueno que tengan la posibilidad de seguir generando piezas y objetos, construyendo en sus hogares o espacios creativos, y no que tengan que esperar al miércoles para llevar a cabo sus procesos ahí. Entonces se proporcionan estas fichas para que se generen sus propias herramientas. Vuelvo. Los cortantes de botellas, sí, son cortantes que hacen una sección transversal a la botella, entonces se pueden sacar cortes como vasos. Y después tenemos, por choque térmico, una resistencia que lo que hace es dar calor a esa línea marcada en la botella para que así fracture y se abra. Es muy importante la seguridad en estas herramientas, entonces la profesora Carolina Fra Basile lo que ha hecho es generar la tecnología correcta para que nadie se haga daño. Por eso es importante seguir las instrucciones de la ficha. Tienen que estar a 220, pero la resistencia no puede estarlo, entonces hay una magia ahí tecnológica que ha investigado y llevado a cabo. Después de esto tenemos la terminación, que es algo muy importante y se da. Tenemos discos de pulido, pero en realidad al principio se da por lijas, que es como lo más barato y lo más fácil de tener en la casa. Totalmente. Lo que se hace es a partir de una lija que tiene un grano abrasivo más grande, una 80, por ejemplo, se arranca a lijar, a devastar lo que cortaste, ¿sí? Esos cantos, para que queden opacos, y a partir de ahí, cuando ya está todo liso y opaco, lo que comienzas a hacer es ir subiendo el número de lija, que son granos abrasivos más pequeñitos, para llegar a la última, a partir del 2000, que le arranca dar un brillo y te queda la terminación preciosa. Sí, sí, se hace bastante énfasis en eso en la clase.
Genial, genial, claro. También eso es parte de la seguridad, ¿no? Porque
sí, no solo de las terminaciones, sino de esto que se plantea desde el principio, de lo que es un espacio de diseño. Sí es con vidrio, sí es para la resignificación, pero en principio es esto, ¿no? De arrancar a usar el pensamiento de diseño. Entonces, en el diseño hay que pensar las terminaciones también, que son fundamentales a la hora de la visual, lo estético, además de la seguridad, por supuesto, que no podemos hacer daño si el vidrio está de esa forma. Por eso lo que traía Mika, del miedo al vidrio. Pero claro, usándolo bien, haciendo buenas terminaciones, el objeto estéticamente y funcionalmente es acertado.
Genial, genial. Sí, por favor.
Si gustas, Guille, yo quiero compartir que tengo acá en la mano un librito que se llama Las formas de la desigualdad, los modos de lo común, experiencias universitarias desde el territorio.
Este es un libro del PIM que se puede descargar desde internet también. Sí. Ya aprovechamos para decirles que de la página del PIM pueden acceder a este libro y a otros más que tienen materiales muy interesantes, como bueno, también hablan sobre este laboratorio mismo,
¿no? Sí, al final de este libro hay un capítulo que se llama Tecnología y diseño, el vidrio en territorio. Y hay un fragmento que me parece, hay más de uno, pero este en particular aplica para este momento. Y dice, habla sobre lo que es el diseño o el pensamiento de diseño. Entonces, para Papanek y Fuller, el diseño es inherente a la actividad humana. Su cometido es transformar el entorno de las personas y, por consecuencia, a ellas mismas. Y lo traigo porque va muy de la mano con lo que pasa en este espacio, en el PIM. Y a su vez, con esto de el pensamiento de diseño, las terminaciones, hay un autor que habla de la cualidad de transformación del pensamiento de diseño. A esa cualidad de transformación le corresponde un tipo de pensamiento caracterizado por la incertidumbre. Y qué cosa tan importante en esto de los procesos creativos y de esta participante que se aislaba en su habitación para estar como con todo el estrés y la presión del momento y después llegar a crear, en esto de lo incierto, en la búsqueda, en la resolución de problemas a partir de los planteos y la presencia de soluciones diversas, que en realidad hay tantas, es un abanico tan grande al que se llega que ninguna es la acertada y van dándose las decisiones por contexto.
Claro, claro. O sea, el proponerse crear algo es como eso, ¿no? Como enfrentarse a la incertidumbre. Imagino que muchas veces deben haber terminado haciendo cosas que no, que no se planteaban al principio.
Totalmente.
Como el azucarero.
Como el azucarero, ¿verdad? Claro.
Sí, desde partir como de un error, eso mismo, como el caso del azucarero, que fue como tan, se me presentó esta problemática, ¿cómo puedo resolverla y crear otra cosa o ver qué surge? Creo que es como parte del proyecto y del proceso de claro, crear claro. algo que es súper interesante.
Es parte de lo que hay que disfrutar.
Y capaz que también esto que hiciste tanto en nuestra carrera, pensar en a quién va dirigido, porque uh-huh. capaz que nosotros queremos como diseñadores algo, pero capaz que no es eso lo importante, sino que quiere el usuario, que quiere la persona que lo va a usar, y también en el hábitat, pensar qué se puede hacer para ese lugar, con qué recursos, no solo como nuestro diseño, nuestro egoísmo, nuestra idea de diseñadores, que bueno, acá me encantaría que esté esto, sino que pensar en el otro. Creo que esa es una de las cosas que más aprendemos en sí. la facultad.
El diseño siempre es para el otro. Hay que asegurarnos de que tenga esa valía, ¿no? De sí, que exista. ¿No? Sí.
Y lo válido también de trabajar con el territorio y poder ver las problemáticas que surgen.
De primera mano.
Y claro, y conectar con la comunidad, ¿no? Generar ese lazo y ese vínculo que el Programa Integral Metropolitano quiere tanto de la comunidad y la universidad.
Sí, es, bueno, extensión, aprovechamos a decirlo, es una de las tres patas de la universidad. Está enseñanza, investigación y extensión. Y la intención es justamente articular saberes que tal vez están por al lado de lo académico, de lo intelectual, con la población, ¿sí? Con el territorio, que tiene un montón de saberes también y son igual de válidos. Entonces, en esta articulación pasa lo que proponía y traía Jimé al principio, en esto de colectivizar lo que sucede, lo que no sucede, y ver a lesotres haciendo, es que vamos dándonos cuenta de un montón de cosas y arranca a surgir la innovación y la solución de problemáticas que en realidad siempre existieron.
Claro, claro.
Sí, a mí me interesa... Hola.
Por favor.
Me interesa, a raíz de lo que están diciendo las chiquilinas, es que esto de remarcar y de visibilizar los procesos, que viene a raíz también de la anécdota que contaba Rosina, que es algo sumamente importante en el diseño, este proceso, ¿no? Este ida y vuelta que comentaba también Micaela, decir, bueno, cuando se es estudiante, está presente, bueno, a nivel práctico, profesionalmente o estudiantilmente, es muy importante este ida y vuelta, ir chequeando las cuestiones durante el proceso creativo o de definición, ¿no? Esto de chequear, los avances, ¿no? Antes de realizarlo, uh-huh. o si bien también realizándolo de la mejor manera para toparte con los problemas y con las limitantes lo antes posible para poder seguir solucionando. Bueno, por ahí.
Es importante, importante sí. los procesos totalmente. Pero bueno, ahora les pregunto un poco más de qué cosas fueron sorprendiéndolas a lo largo de este trayecto.
Perfecto.
Más allá de lo que me contaron un poco, de los cambios de roles y, sí. y de las personas que ahí están.
Bueno, en relación a esto, Guille, de las personas que ahí están, nos llama muchísimo la atención y queríamos traer a colación una incógnita, una pregunta que nos surge a nosotras, y es en relación al género de quienes participamos en estas instancias. Nos llama mucho la atención que, si bien existen personajes que se identifican como masculinos, sí, que se proponen el ir a estas instancias, nunca llegan, y el porcentaje es bajísimo en relación al porcentaje femenino de inscripciones y de intereses. Entonces, nos preguntamos un poco qué es esto que está sucediendo en el equipo docente. Son todo mujeres, las pasantías han sido todo estudiantes femeninas. A su vez, los grupos que se generan de las participantes en territorio son mujeres también en su totalidad. Entonces, es un espacio femenino que es delicioso, está bien bueno. Pero también es cierto que estos espacios son para todas, para todos, para todes. Entonces, está bueno esto de preguntarnos por qué es que hay tan pocos hombres que se acercan o que intentan acercarse, ¿verdad? Porque nunca llegan verdaderamente a estar en el espacio y a colectivizar estas instancias de pensamiento, de diseño y de trabajo con este material. Entonces, es una invitación para que todas y todos pensemos en esto y a su vez para que cualquier hombre que se identifique como hombre, ¿verdad? Que esté escuchando, si tuvo la intención y no lo hizo, que se anime, que se sume, que es bienvenido.
Genial, genial, muy importante. Así que anímense a todos los que se anotaron y los que no se anotaron todavía.
Bienvenida estoy.
Por favor, eso. Todos preparados para crear y transformar. Uh-huh. Muy bien, ¿y cuáles son los siguientes pasos o cómo va a seguir este laboratorio en los años? ¿Va a seguir siendo así como una pasantía?
Yo entiendo que sí. Los viernes, que tenemos coordinación en esto del nuevo rol de docencia, no es solo ir los miércoles a compartir el espacio, sí, y a estar como referente, sino también tener instancias de coordinación que Mica traía de todo ese trabajo laborioso que hay detrás y las preguntas de, bueno, ¿cómo podemos ayudar a que esto se dé de mejor forma? ¿O qué es lo que está pasando que no estamos llegando a consumar o a transmitir de la mejor manera esto que queremos transmitir y colectivizar? Entonces, en esos espacios, esos viernes, surge esto de, bueno, esto queda para el año entrante porque surgió un imprevisto de tiempos. Por ejemplo, el año entrante se va a hacer de esta forma, ir teniendo cosas en el espacio del PIN que antes no habían. Entonces, es un proceso paulatino, pero seguro, de la mano del equipo docente, las participantes y también de las pasantes que justo estén de turno. Y se vienen nuevos talleres y nuevos espacios de trabajo en vidrio en territorio para el año entrante. Corregime, Caro, si es mentira lo que estoy diciendo, pero...
No, para nada, es todo cierto lo que estás diciendo. Bueno, esto como hasta ahora se ha dado únicamente el espacio en el segundo semestre, pero bueno, el EPIM también está transformándose ¿no? Con la llegada de esta facultad, esta nueva construcción de Facultad de Veterinaria.
Se están mudando a la casa de enfrente.
Claro, se van a mudar, le están construyendo un nuevo lugar y bueno, cabe destacar que nosotras montamos el taller ahí en un aula, en un salón, que bueno, que es un salón, que no es un taller, la máquina que usamos es asistida con agua. Y bueno, hay que desarrollar ciertas precauciones para no arruinar el piso flotante. pero bueno, eso se hace, hemos metido cabeza en eso y bueno, se está construyendo un nuevo lugar para acondicionado para taller, que pensamos que el semestre entrante va a estar en funcionamiento, así que sí hay posibilidades, o sea, va a haber más posibilidades todavía de aprovechar ese lugar. Esperemos que se pueda desarrollar anualmente también el espacio, porque la infraestructura estaría posibilitando eso.
Genial, genial. Y a nivel personal, para ustedes, ¿cuál va a ser su trato con el vidrio? O sea, si tienen algún proyecto, alguna idea, ¿se han llevado algo así?
Creo que definido no tendría nada personalmente en este momento, pero es un material que me fascina y me encanta ver las posibilidades con las que se puede llegar, porque lo puedes usar en frío, lo puedes modelar en caliente, puedes hacer algo en el medio, porque siempre hay gente experimentando también, y como ver dónde, qué tanto se puede seguir totalmente, sí.
Genial, genial. ¿Ustedes, chicas?
Sí, creo que en realidad que es como un material que genera como... algo maravilloso. Creo que el vidrio, también todo lo que tiene que ver con la luz y el vidrio, sí, genera como algo que cuando uno empieza a trabajar con él, como que se encuentra con algo que la deslumbra, digamos. Incluso quería mencionar que como ver eso en las participantes es súper interesante.
Y contagioso.
Y contagioso, tal cual. Justo la semana próxima van a venir las participantes a la facultad para conocer el laboratorio y van a poder trabajar con el horno, que allá en el PIM no teníamos horno, pero nada, la idea es que vayan a la facultad, no solamente para conocerla, que muchas no conocen, sino también para que puedan trabajar con el horno y a la hora de comunicárselos también ver cómo esa ilusión que a ellas les generaba la posibilidad de poder trabajar con el horno, me parece bastante destacable, sí.
Genial, sí, las dos cosas, ¿no? Que puedan conocer la facultad, que es una hermosa facultad.
Es precioso. Y que se aprovecha para invitar a todos los que quieran ir a estudiar o compartir, está abierta.
Sí, y justo con la exposición de vidrio que está viendo en este momento en el hall, me parece que también eso está re interesante, obvio, que puedan ver artistas, conocer los trabajos de los estudiantes.
Saber que hay cursos de educación permanente en los que pueden ser partícipes y también tener ese tipo de objetos que diseñen por su cuenta. Eso sí, probablemente dictados en facultad.
Sí.
Bien, bien. Así que también extendemos la invitación para esos eventos.
Sí, este blog está lleno de invitaciones.
Este blog está lleno de invitaciones, lleno de... Pero bueno, espacios para acercarse, está además, sí, para acercarse y para verlo de distintas maneras.
Sí, a través de distintos cristales.
Pero bueno, me parece genial. No sé si alguna quiere compartir algo más.
Hola, acá la docente de nuevo. Bueno, primero para... O por último, agradecer que no pude hacerlo al comienzo. Y bueno, comentar lo emocionada y contenta que me siento de escucharlas hablar a Rosina, Jimena, Micaela y Marcela. Que bueno, ver de qué manera están aprovechando esta pasantía, lo enriquecedora que veo que está siendo para ellas. Y bueno, lo que han comentado del tras bambalinas de los cursos, bueno, me alegro que se note, que lo puedan vivenciar, y bueno, es como cualquier proceso nuevamente, los procesos, desde el laboratorio hacemos fuerte hincapié en los procesos, porque creemos que es ahí donde se dan los aprendizajes, y más allá del resultado, porque además también entendemos que haciendo foco en el proceso mejoramos los resultados. O también, si no se mejora el resultado, se mejora el aprendizaje en el sentido de decir, bueno, esta evaluación, ¿no? De decir qué pasó y qué no. ¿Por qué? ¿Cómo? La reflexión al respecto de lo hecho. Bueno, entendemos que siempre es, que siempre tiene que estar. Entonces, bueno, esto de los viernes, sí, que es un espacio de coordinación, un espacio de reflexión también, o principalmente yo lo entiendo de esa manera y y nos gusta como que proponerlo de esa manera. Pero también es coordinación porque tenemos el almanaque, tenemos la mensajería a flor de piel, mandando mensajes, averiguando, llevando y trayendo. Claro. Bueno, por ahí, muchas gracias, chicas. Bueno.
Muchas gracias a ti.
Un saludo para las docentes.
Saludo para la docente de la FAO, a la docente, sí, del PIM.
Para la docente del PIM, a María Schmuckler, que es la profe que nos, el nexo que nos, que tenemos, que más cercano tenemos en el PIM, siendo que hay un equipo más grande docente, pero bueno, con María es con la que más trabajamos directamente.
Genial. Bueno, sí, yo creo que es muy importante lo que dijeron, sobre todo eso de ver, de poder reflejar en este laboratorio todo lo que aprendieron o los conocimientos de la carrera, porque yo creo que como sí, alumno todavía, que estoy por terminar, es como un conflicto ese a veces, ¿no?
Es un
de ver
conflicto,
tipo,
sí,
todo esto que me ha llegado, ¿en qué lo puedo aplicar así? Y bueno, creo que la extensión en general es como un gran camino, ¿no? De aplicar los conocimientos y de compartirlo y de hacerlo dialogar con otros saberes también.
Y qué importante hacerlo dialogar con otros saberes.
Totalmente, sí, totalmente. Así que bueno, les agradezco mucho a todas ustedes por haber venido, por haber compartido su experiencia. Espero que hayan disfrutado del programa también.
Lo disfrutamos mucho.
Y bueno, más allá de todas las invitaciones que ya hicimos, sí, eso, recordarles que está la exposición en la facultad.
Sí.
Y
que está extensión.
Que está abierto y este laboratorio abierto, sí, para quienes quieran anotarse. Así que bueno, muchas gracias. Ah, sí, Marcela, por favor.
En este marco de agradecimientos también agradecer a Uniradio y agradecerte a vos, Guille, por acompañarnos, sí, por
bueno,
este intercambio,
gracias,
y a las participantes de todos los miércoles.
Sí. Saludos
a las participantes. Pero bueno, muchas gracias entonces y nos vemos el lunes que viene con otro programa del 103, el PIM por la Uniradio. Chau, chau.
Subite a 103 PIM, el espacio del programa integral Metropolitano.
Un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales que dialoga con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones. 103 PIM, la universidad en el territorio. Lunes a las 18 horas, con reiteración los miércoles a las 7 horas por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.